María Dolores de Cospedal, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, lo primero que tengo que preguntarle, como antiguo votante del PP y como observador de la actualidad, es que ¿qué ha pasado con los militantes del Partido Popular? Usted es su secretaria general, pero no tenía 800.000 o muchos cientos mil. ¿Cómo es posible que a la hora de votar, con suerte, a lo mejor votan 25 o menos?
Bueno, yo espero que sea más, don Federico. Lo que ocurre es que para votar hace falta estar al corriente de pago de las cuotas que cada uno tenemos en el lugar donde estamos afiliados. En mi caso es Albacete, desde donde estoy hablando con usted esta mañana. Y uno cuando tiene derechos en una organización política o en cualquier tipo de organización o asociación también tiene deberes, y este es uno de los nuestros, que no es muy alto porque son unas cuotas cuya mínima son 20 euros. Esto es lo único que ocurre.
Bueno, pero entonces el que no paga se es expulsado del club. O sea, si yo
no es expulsado, no es motivo de expulsión, hasta ahora no lo ha sido, pero bueno, la verdad es que los militantes, los afiliados, nos tenemos que ir actualizando, los que no lo hagamos de manera continuada en el pago de nuestras cuotas, y hay gente que no lo hace. También en la participación, es un proceso donde hay mucha gente que quiere participar y otra que entiende que no es necesario.
Pero usted no cree que hay una perversión estructural del sistema, que haya menos, no, es que tiene menos población que Teruel, o sea, y que Soria, o sea, es que los que van a votar son menos que la población de Teruel en el 19, que es prácticamente la del 20 y del 21. O sea, es que con respecto a lo que es, si es que hay menos que cargos públicos en el PP, ahí está fallando algo.
Bueno, mire, son las normas que nos tenemos entre nosotros mismos aprobadas.
Ya, pero que no van, que no funcionan.
Que no funcionan porque hay un tema muy claro y muy evidente. Tal y como ha establecido el comité organizador, cualquiera, aunque no estuviera corriente de sus obligaciones de pago, con la cuota mínima que son 20 euros, podría participar. Fíjese si es fácil, por lo tanto, aquel que no quiera, que quiera participar, lo tiene muy sencillo, es un tema de voluntad.
Bueno, la última cuestión, antes de entrar en los contenidos de los candidatos. Entonces, ¿cuántos militantes tiene el PP?
Pues el Partido Popular, de acuerdo con las últimas mediciones que se han realizado por parte de la Dirección Nacional, está en torno a unos 700 y pico mil afiliados. Porque también hay que ir actualizando constantemente las que van suponiendo altas, lo que van suponiendo bajas. La gente que se va afiliando llega desde las provincias, que son nuestras circunscripciones electorales, por decirlo de alguna manera, donde están los partidos provinciales, y es un proceso que se va produciendo con altas y bajas.
Yo siempre pensando que eran ustedes tan formales, viéndola usted, y de 770 a 750.000 morosos. Realmente me asombra. Pero, en fin, no le demos más vueltas a este asunto. ¿Qué es lo que diferencia el programa suyo para ser la candidata a presidir el, mejor dicho, no candidata que ya es, para ser presidenta del PP y eventual aspirante a la presidencia del Gobierno de España? ¿Qué le diferencia de los otros dos candidatos que en todas las encuestas aparecen como los más fuertes? Soraya Sáenz de Santa María, que ha sido su compañera de gabinete todos estos años, y Pablo Casado.
Pues mire, en el programa nos diferencian no cosas que sean absolutas, porque obviamente los tres pertenecemos al Partido Popular y los tres hemos estado formando parte del Comité Ejecutivo y de los órganos de dirección del Partido Popular los últimos años, pero sí hay aspectos fundamentales que nos diferencian: la experiencia en la gestión, en alguno de los casos, en otros casos la experiencia en el funcionamiento del propio partido y de lo que es la organización del partido y de lo que se llama de una manera muy clara y sin hipótesis, sin expectativas, el saber ganar elecciones. Pero en cuanto a programa, que es lo más importante, es otra vez poner los valores del Partido Popular en el frontispicio de todo lo que tenemos que hacer. Nosotros no podemos ser un partido de futuro si no respetamos los ideales que hemos tenido tradicionalmente, que son los ideales del centro-derecha español: la defensa de la libertad, la defensa de la iniciativa individual, del afán de superación, la defensa del patriotismo constitucional. Esto lo tenemos que hacer. Y yo tengo bien claro, don Federico, que la renovación del Partido Popular no viene por ser una copia de otros partidos políticos, por tratar de asemejarnos, por ejemplo, al Partido de Ciudadanos. Nosotros somos el partido de centro-derecha español que tiene que recuperar esa fortaleza que tuvimos en otro tiempo. La unidad del centro-derecha español tiene que estar residenciada en el Partido Popular y solo así podemos ganar procesos electorales. Por lo tanto, claro que tenemos que ganar las elecciones y claro que hay que ganar las elecciones, pero hay que ganar las elecciones para aprobar y aplicar un programa ideológico, porque no hay victoria si no se tienen valores y tampoco se puede ganar sin una ideología, así lo veo yo. Y ese es el fundamento del programa que yo presento, que es una candidatura plural de muchísima gente y menos nombres propios y más personas, hombres y mujeres, que saben trabajar todos los días por plantear un proyecto para España.
Bueno, el nombre propio es el suyo, que es el
bueno,
fundamental.
Bueno, claro, lo tiene que encabezar alguien, como es lógico y normal, y esa persona soy yo.
Bien, pero la cuestión de fondo, ¿cómo creer que las dos personas fundamentales en las que se ha apoyado Mariano Rajoy, en las que ha cosechado los peores resultados del Partido Popular desde tiempos
mejores,
de Fraga?
Y los mejores. Mejores.
Sí,
y
pero
mejores.
Han ido a menos, es decir, conforme
sí,
estaban más tiempo
mejores,
en el gobierno.
Federico.
Y los peores.
Pero
los últimos han sido los peores. Es decir, usted ha estado hasta el final llevando muy bien, hay que decirlo, el Ministerio de Defensa y la vicepresidenta del Gobierno llevando muy mal, pero muy mal, la política del Gobierno en su conjunto, del que usted era ministra y no dimitió. Es decir, a mí hoy no sé si ha leído el artículo de Luis Herrero, si no se lo recomiendo, porque que se centra fundamentalmente en el programa de Soraya. Ganar y ganar. ¿Ganar para qué? O sea, yo he votado muchos años al PP cuando no ganaba el Partido Popular, pero defendía cosas en las que yo creo. A mí me da igual que gane Soraya para hacer la misma política que Pedro Sánchez. ¿Quién ha puesto al nazi Torra en el poder? ¿Quién renunció a pedir que no fueran válidos los votos de los dos forajidos que son los que permitieron esa elección? ¿Quién pactó con el PNV? ¿Quién permitió los dos referéndums? Y ya sé que usted no estuvo de acuerdo en eso, o dice ahora que no estuvo de acuerdo, pero usted estuvo en el gobierno, usted estuvo en todas las decisiones que han llevado al Partido Popular de Mariano Rajoy desde 2011, con una mayoría absolutamente espectacular que no ha tenido nadie y todo el poder, a quedarse en los huesos, en las raspas. En fin, la cuestión de fondo es cómo confiar en los que han estado en el poder. Si Soraya ha sido la mano derecha, pues usted la mano izquierda, o si le gusta más la derecha, usted la mano derecha y Soraya la mano izquierda, o la mano tonta, me da lo mismo. Pero ¿cómo podemos confiar en alguien que ha estado en este proceso que ha sido de autodemolición del Partido Popular?
Bueno, don Federico, yo le acabo de decir, y también a todos los oyentes, qué es lo que yo creo que tiene que ser el Partido Popular. Yo creo que nosotros necesitamos en este momento una reafirmación de lo que han sido los valores que siempre han identificado a este partido, que desde luego los últimos años se han abandonado algo y se han abandonado por la necesidad de dar una estabilidad al Gobierno de España. Efectivamente, yo he sido ministra de Defensa el último año y medio y me ha parecido un grandísimo honor y no voy a renegar de ello. Y antes he sido presidenta de mi comunidad autónoma y he sido también secretaria general del Partido Popular. Y a veces, cuando se gobierna, pues una está más de acuerdo, menos de acuerdo con lo que se hace, pero también una tiene que defender lo que realiza su partido y el Gobierno de su partido, sobre todo si el presidente, y así lo considero yo también, creía que era lo mejor para nuestro país, y de hecho nuestro país ha salido hacia adelante. En cosas han ido las cosas mal, pero en otros temas han ido los temas bien. Pero mire, formar parte de los órganos de dirección del partido, hemos formado las tres personas a las que usted se ha referido en concreto al principio de esta entrevista. Uno era el portavoz de comunicación y el vicesecretario de comunicación, también para trasladar lo que eso deja de ser el Partido Popular. Que la gente quiera confiar en unos más que en otros o que no tenga confianza en el partido, yo creo que ese es el reto que tenemos, devolver a nuestros votantes, los actuales y los que lo fueron, la confianza y la esperanza en que hay un partido de centro-derecha que va a defender sus principios y sus valores. Y seguramente esta situación en la que nos hemos encontrado con una moción de censura, tal y como se ha producido, apoyada por independentistas y por partidos como Bildu, nos dan la oportunidad de ser lo que tenemos que ser y mantenernos firmes en la defensa de estos ideales que nos hicieron fuertes en un momento y que nos tienen que ayudar no a ganar a costa de cualquier cosa. Yo no quiero ganar a costa de cualquier cosa. Yo quiero ganar para poder aplicar un programa político y un programa ideológico y un programa donde la ideología y la defensa de la libertad y, por ejemplo, de la unidad de nuestro país y de los derechos de los españoles en cualquier parte del territorio sean iguales, pero de verdad, y que impere de verdad el Estado de Derecho y que la obligación de cumplir la ley sea exactamente igual para todos. Eso es lo que yo quiero, no gobernar a toda costa, si no sería igual que Pedro Sánchez. Y eso es lo que yo les ofrezco a los militantes de mi partido.
¿Por qué usted ha dicho que la libertad provisional de los de la manada la decepciona profundamente cuando usted no ha tenido acceso ni a las pruebas del juicio y está viendo además la presión a los jueces y ha sido precisamente una jueza la que ha cambiado de criterio? ¿Usted no le parece que los políticos están haciendo un seguidismo de la extrema izquierda en la calle y deteriorando el prestigio de las instituciones? ¿Cómo vamos a pedir que se aplique la ley en Cataluña si los propios políticos están criticando que se aplique la ley en Navarra, que hasta donde yo sé la aplican los jueces, no la calle? ¿Usted cree que es lógico que un votante del PP de toda la vida, a una dirigente del PP de toda la vida como usted, le vea decir que está decepcionada como Irene Montero por una decisión judicial?
Pues mire, yo no sé lo que ha dicho Irene Montero, yo he dicho tres
cosas.
Pues
lo mismo.
Yo he dicho tres cosas y de forma consecutiva. En primer lugar, que respeto, como he hecho siempre, las decisiones de los tribunales. En segundo lugar, que a mí como mujer me ha decepcionado ese tipo de medidas, pero que si queremos que en nuestro país las cosas funcionen de otra manera, no se puede criticar a los jueces. Los jueces aplican la ley que existe y, por lo tanto, si no nos gusta la ley que existe, cómo se aplica, lo que tenemos que hacer es cambiar entre todos la ley. Eso es exactamente lo que yo he dicho, don Federico, y en eso sigo creyendo. A mí no me gusta ese tipo de medida, pero lo digo desde un punto de vista personal, pero también he dicho que como ciudadana, en primer lugar, y como política y dirigente política, respeto lo que dicen los tribunales, y en tercer lugar, si no nos gusta la ley que tenemos, hay que cambiarla, no criticar al juez que aplica la ley. Eso también lo he dicho de manera clara y rotunda. Y una cosa más, que se me olvidaba, que ese tema de realizar manifestaciones contra sentencias judiciales o contra autos o resoluciones me parece absolutamente equivocado, porque hay personas que quieren realizar y enseguida se lanzan a la calle para protestar contra determinados tipos de resoluciones judiciales. Y hay gente a la que eso le puede parecer muy bien y muy legítimo y muy defendible. Pero entonces deberíamos admitirlo en cualquier caso. Y yo desde luego no lo admito de ninguna manera que se ejerza presión sobre los jueces, ni de esa manera ni ninguna otra.
Pues la señora Fernandino, que así se llama la jueza de Pamplona, que ha estado de acuerdo en esas medidas de sacarlos después de casi 2 años de cárcel a la espera de que se resuelva el recurso, ¿usted cree que no se siente presionada por sus declaraciones?
Pues no lo creo, la verdad, porque yo le digo sinceramente, yo no creo que los jueces sean infalibles, creo que los jueces tienen derecho a poner sus sentencias y que dentro del respeto a lo que tienen que ser los jueces, sin realizar ningún tipo de presión, una puede opinar también como ciudadana lo que le parece mejor o peor, o como dirigente política. Yo realicé una afirmación y me reafirmo en ella. No me gustó personalmente ese tipo de resolución judicial.
¿Y por qué?
Respetándola.
¿Y usted es abogada del Estado? ¿Por qué?
Mire, porque no me gustó, porque me parece un tema donde también hay que tener en cuenta la evolución de la sociedad en estos asuntos y cómo la sociedad, las mujeres, pero la sociedad en su conjunto, observa ese tipo de comportamientos de los hombres con relación a las mujeres. Y yo creo que es así, como también le digo con toda claridad que no comparto ni admito y rechazo cualquier tipo de manifestación en la calle de presión contra la judicatura en esa resolución, o en cualquier otra, y que no se puede criticar a un juez por aplicar la ley. Eso no es una crítica, es una opinión, don Federico, es una opinión, que no es lo mismo.
Yo
no me he referido a cambiar mentes ni a criticar resoluciones, es una opinión. Y yo creo que son cosas distintas. Pero bueno, cada uno es muy libre de pensar como le parezca bien, obviamente.
Sí, sí, lo que pasa es que usted tiene una responsabilidad que yo no tengo, afortunadamente.
Bueno,
yo no quiero ser presidente del gobierno, pero ustedes...
Ustedes
nombran a los portavoces, a los que forman parte del Consejo del Poder Judicial. Ustedes no cumplieron la promesa que hicieron, no ya en la campaña electoral, que ganaron por mayoría absoluta, sino en la propia sesión de investidura de Mariano Rajoy y en el primer discurso del primer ministro de Justicia del gobierno del que usted ha formado parte, que era Alberto Ruiz Gallardón, diciendo que iban a acabar con el obsceno espectáculo de los políticos que nombran a los jueces que tienen que juzgar a esos políticos. ¿Cómo no va a sentirse presionado una juez cuya progresión profesional depende de los partidos políticos que la critican más o menos? ¿Cómo no van a sentirse presionados si la carrera judicial en España está en manos para llegar a un alto tribunal, para llegar al Supremo, para llegar al Constitucional, al Consejo del Poder Judicial, de lo que deciden el PSOE, el PP y últimamente hasta Izquierda Unida? ¿Cómo no van a sentirse presionados si ustedes son los que dominan la cúpula judicial?
Pues mire, don Federico, le tengo que decir dos cosas. En primer lugar, en ese primer gobierno de Mariano Rajoy, al que yo en esa época no pertenecía, como sabe usted
eso
muy bien,
es verdad.
Pero tengo entendido, y así lo sé, por el que fuera entonces ministro de Justicia y también porque ese tema se trató en muchísimas ocasiones en el ámbito del partido, porque el partido presentó esa propuesta, se intentó un pacto para poder llegar a la aprobación de la modificación en la composición del Consejo General del Poder Judicial, en cómo se elegían a los miembros del Consejo General del Poder Judicial, y fue absolutamente imposible, por lo que yo sí, por lo que a mí me contaron, porque era efectivamente una propuesta del Partido Popular en nuestro programa, llegar a un acuerdo entre todas las fuerzas políticas, porque ese es un acuerdo que no puede ser exclusivamente de un partido político. Pero yo tengo una cosa, con todo el respeto, esas afirmaciones que ha hecho usted acerca de que todas las carreras de los jueces dependen de los políticos, yo no estoy en absoluto de acuerdo. Eso yo creo que no es así. El Consejo General del Poder Judicial actúa nombrando a aquellos que considera más pertinentes, y le digo más, son mucho más a veces las presiones que se realizan desde los medios de comunicación catalogando a unos jueces de una manera o de otra, pero la carrera judicial no depende de lo que vayan realizando los políticos, ni uno es presidente de una audiencia provincial o miembro de una sala de un Tribunal Superior de Justicia o del Supremo, de la Audiencia Nacional, porque lo diga un político o porque lo diga un parlamentario. Eso no es así. Es el Consejo del Poder Judicial el que determina y establece criterios y principios de mérito y capacidad quienes tienen que serlo. Y eso, francamente, viene siendo así desde hace tiempo, pero yo le aseguro, en lo que yo sé, porque yo nunca he intervenido en el nombramiento de ningún juez, y fíjese que ha sido la secretaria general de mi partido, que es el Consejo, quien lo realiza. Esa afirmación de que cualquier progresión en la carrera judicial depende de lo que digan los políticos, yo no la comparto en absoluto.
Bueno,
lo digo con todo el respeto, no la comparto en absoluto.
No, si yo me da igual que la comparta o no, si son los hechos.
Ya me lo imagino, no.
Pues no, es que dijo Zapatero, ¿no? Dijo Zapatero en contra de lo que habían hecho ustedes bien, que luego no han querido volver al camino del bien. Dice, vamos a legalizar de nuevo a Batasuna y lo haremos mediante el Constitucional. Y lo hicieron. Es decir, pero vamos a ver. Cuando llegan al acuerdo con el Partido Socialista, en lugar de que sean las asociaciones las que elijan al menos la mitad, el Partido Socialista llega al acuerdo con ustedes de que en lugar de ser el 80% sea el 100% de los miembros del Consejo los que los elija el Parlamento, que son los partidos políticos. Pero si eso no es una cosa opinable, cuando los medios hacen la línea de hay 5 jueces del PSOE, 5 del PP, como ha llegado el gobierno, ahora al PP hay más del PP, como ahora hay el PSOE ha llegado más. Si eso no es opinable, es que es un hecho. Es que está en todos los medios y sobre todo está en las sentencias. Es que todos sabemos que según sea el origen del juez va a ir más o menos. Es verdad que los que eligen ustedes casi siempre le salen rana. Eso es porque siempre han tenido un muy mal ojo para los jueces. Pero eso no es opinable, señora Cospedal. Y el problema esencial que tiene España es el de la independencia del Poder Judicial y la aplicación de la ley, que no se aplica en buena parte de España. Usted decía la igualdad de los españoles. ¿Qué han hecho para asegurar que todos los españoles puedan estudiar en español en cualquier sitio de España? No han hecho nada.
Bueno, pues mire, ¿estamos hablando de los jueces o estamos hablando del español?
No, estamos hablando de un derecho que deberían garantizar los jueces, que en teoría garantizan y en la práctica no garantizan porque no se cumple.
Bueno, pero mire, el Poder Judicial es un poder independiente en nuestro país, afortunadamente, a pesar de eso que dice usted, el Poder Judicial es un poder independiente en este país y por eso el Poder Judicial actúa muchas veces en contra de lo que quisiera el gobierno, y otras veces cuando el gobierno solicita algo al Poder Judicial, el Poder Judicial actúa como le hubiera gustado al gobierno. A este gobierno actual, al que tenemos de Pedro Sánchez, o a un gobierno anterior que estuviera presidido por el Partido Popular. Yo creo que el Poder Judicial es un poder mucho más independiente de lo que muchos quieren hacer creer, y lo digo sinceramente, con independencia de que el proceso para el nombramiento de los miembros del Consejo General del Poder Judicial se pueda alterar, que es lo que siempre llevó en su programa efectivamente el Partido Popular. Para nosotros fue posible hacerlo en su día, pero sí que hicimos una cosa, que en la propuesta que hicimos para los miembros que tenían que provenir, en este caso, del Grupo Parlamentario Popular, en el Congreso o en el Senado, solicitamos a las asociaciones judiciales que dijeran ellos a quienes teníamos que proponer. Es decir, nosotros cumplimos el acuerdo, fueron otros quienes no lo hicieron.
Bueno, entonces, efectivamente, hay, es que no quiero encenagarme en esta historia, porque usted ha dicho lo que piensa y yo también, pero hay una cuestión fundamental, tal y como se está desarrollando esta campaña, aparte de la sorpresa de que no, la poquísima gente que cumple con su obligación y paga las cuotas del Partido Popular. Da la impresión de que tanto Soraya como usted tienen un adversario que es Pablo Casado. Es decir, que antes ustedes quieren pasar las dos a la segunda vuelta, pero antes tienen que ejecutar al elemento molesto con el que nadie contaba.
Le diré que eso no es en absoluto así. Yo no tengo un único adversario. En primer lugar, yo no tengo adversarios, tengo competidores, aunque obviamente la palabra que se puede utilizar es la que usted quiera, don Federico. Pero hasta ahora tengo, me parece que hay una candidatura que no ha sido aprobada todavía o que no ha sido aprobada y proclamada. Somos seis los que nos presentamos a la presidencia del Partido Popular. Hay tres personas que somos más conocidas. Bueno, hay otras dos personas que también yo creo que son bastante conocidas, sobre todo una de ellas, pero yo no considero que la persona a batir, como usted ha dicho, sea el que es el vicesecretario de comunicación del partido. De ninguna manera. Yo creo que tiene tantas posibilidades como podamos tener los demás. En eso no estoy en absoluto de acuerdo. Y eso de que nos esperaba, bueno, no lo esperarían algunos.
Bueno,
no lo esperarían algunos.
Bueno, pero una cosa era esperarlo, y una cosa era sospecharlo y otra esperarlo, porque al que esperaban...
Bueno, como todo en la vida, don Federico.
Sí, pero al que esperaban...
Una cosa es sospechar y otra cosa es esperar y que se produzca.
Pero ustedes esperaban o que Mariano siguiera o que llegara Feijó. ¿Por qué realmente se ha ido Feijó? Y en la entrevista que le hice hace 4 días, él recordó que hay unas fotos que puso en marcha por 2 veces fuentes íntimamente cercanas al CNI, que esas fotos, bueno, pues que no habían intervenido demasiado y tal. Sin embargo, todo el mundo piensa que la sensación de que hay juego sucio, no por su parte, debo decir, está tan instalada en el Partido Popular que meterse en el Partido Popular en una carrera electoral era ir con 7 puñales detrás antes de empezar. Es decir, ¿por qué han ocurrido cosas tan raras como que en un partido que no ha votado nunca, prácticamente, porque son todo avales, compromisarios, en fin, el voto directo nunca, de pronto se va Mariano, se va, y de pronto se va Feijó, que era el candidato de consenso? ¿Qué cree usted que le ha pasado a Feijó? Ya sé que usted lo respeta, lo quiere, le tiene mucho afecto, y Galicia es un sitio estupendo, pero ¿qué pasa en el Partido Popular para que alguien con credenciales para ser presidente prefiera no entrar en la pelea?
Pues mire, como él mismo ha dicho, que él considera que se presentó, y no lo considera, es así, se presentó a presidente de la Xunta de Galicia, él se comprometió con los ciudadanos de la Comunidad Autónoma de Galicia, que iba a estar toda la legislatura y que tenía un compromiso con ellos, y según me ha dicho a mí personalmente, y ha comentado en muchas ocasiones, pero desde luego yo he tenido una conversación con él sobre este tema, no se sentía bien consigo mismo si no cumplía con ese compromiso que tenía con sus paisanos, con los gallegos, y así lo ha entendido, y creía que no podía hacer bien su función como presidente del Partido Popular si él entendía que estaba faltando un compromiso previo y que humanamente no lo veía bien, no lo veía lógico y tampoco entendía que le diera credibilidad ni ante sus compañeros en Galicia ni ante el resto de los españoles.
Usted sabe que eso no lo cree nadie, doña María Dolores.
Eso, mire, yo, a mí eso es lo que me ha dicho Alberto Núñez.
Ya, a mí.
Y yo lo entiendo y lo comprendo y lo tengo que respetar, obviamente.
No, si yo entiendo que meterse ahí en la pelea política es tremenda. Pero una última cuestión. Si usted no pasa el corte, es decir, si usted no es candidata, digamos, de las tres candidaturas con posibilidades de ganar, si usted no pasara el corte, ¿a quién apoyaría? ¿A Casado o a Soraya?
Bueno, primero vamos a ver que se produzca esa situación. Yo creo que lo mejor es que haya una candidatura única de consenso al final. También se lo digo con toda claridad.
¿Incluso después de Soraya?
Incluso después de pasar este primer corte, creo que es lo mejor. Y vamos a ver qué ocurre.
No me ha contestado, ¿eh?
Efectivamente, no le he contestado.
Bien, está sido
no le voy a decir que le he contestado porque no le he contestado.
Bueno, pero se le ha entendido.
Bueno.
Bueno, pues muchas gracias, señora Cospedal.
Muchas gracias.